Parte 2 con reviews de las series que estamos viendo actualmente en Series Are the New Black.
Hello, Governor.
I look so good.
Oh, what the hell? You look incredible.
Hi.
¿Y preparada para la nueva temporada?
Series Are the New Black.
May I please have some more?
Hi.
Oh no.
Me gustaría recibir una carta del Ministerio de Hacienda diciendo, Paul Rubio, queremos follar contigo.
What?
Sorry, I'm just hormonal.
You know, we're living in a society.
Series Are the New Black.
Y'all heard that?
Erica, look at you with the right number of ears.
Mom, don't you realize that if I don't watch TV, I won't be able to keep up with the cultural level of my peers?
Series Are the New Black.
Hola.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Paglietti y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Esta es la segunda parte de un podcast con una ronda de reviews de más de 40 series. En esta parte vamos a enfocarnos en las series o que acaban de terminar hace muy poquito o que estamos viendo actualmente. Así que comencemos.
La ronda. Reviews.
Bien, estamos acá en la segunda parte de la ronda de reviews. Vamos a seguir con estas series que terminaron hace muy poquito, o la terminamos de ver hace muy poquito. Vamos a comenzar con una no tan buena, que es el spin-off de American Horror Story. Este se llama American Horror Stories, la temporada 1, y son historias individuales, digamos casi unitarios, de terror. Que la verdad no están para nada buenas, no los recomiendo. Si vieron las reviews en nuestro Twitter, van a ver que no lo pasé para nada bien viendo esta temporada de 7 episodios. Y la verdad, como dije ahí, me parecían como ideas descartadas de la serie madre que es American Horror Story, que nunca quisieron hacer temporadas completas sobre estas ideas e hicieron bien para mí, porque no tenían nada acá. Lo más interesante por ahí es un solo episodio, que es el episodio 6, que se llama Feral, que ese fue como el más, digamos, cerradito, el más lindo, el más entretenido, y me parece que daba muy bien con el perfil de lo que quisieron hacer. Los demás, bastante olvidables. Sí estuvo bueno ver a algunos actores o gente famosa, celebrities, actuar. Estoy hablando específicamente en realidad de Paris Jackson, que está muy bien durante los 3 episodios que aparece, está muy bien. También me gustó volver a la Murder House, que esté Dylan McDermott, y volver a la Murder House también estuvo bien. Algunas otras actuaciones, bueno, Matt Bomer, que siempre está bien también, pero no mucho más que eso. Noah Cyrus, que la vinieron como la gran sorpresa del final de temporada. Me pareció muy mala su actuación, sorry, pero no. Se ve que nunca tomó en su vida clases de actuación, porque la verdad me pareció muy mala. Así que no es un spin-off que recomendaría. Va a haber una segunda temporada, obviamente, porque bueno, la gente ama a Ryan Murphy y quiere seguir viendo, pero no me parece, así que pulgares para abajo para American Horror Stories. ¿Qué más terminamos de ver? The White Lotus, que bueno, ya hablamos mucho de esta, ya se habló mucho de esta sátira y de esta serie, que también muy inflada, demasiado para mí inflada por los medios estadounidenses como una de las mejores historias del año y demás. Sí me parece como un poco original que sea una sátira, que sea una comedia, que tenga drama, pero me pareció muy lenta, sobre todo al principio. Hacia el final se pone un poquito mejor. Siento que a los episodios les sobra como 10 minutos mínimo tiene muchos inserts de Hawái, y para hacer una sátira social al white privilege y demás, también me hubiera gustado ver como más de esas escenas y menos de otras que no venían al caso. El cast es para mí lo mejor que tiene esta serie, las actuaciones también. El tema es el guión, la trama. Para mí, lo que falla, tenemos a Alexandra Daddario, Sydney Sweeney, Jennifer Coolidge, el que más brilla, Murray Bartlett, que es como el host de Resort, Jake Lacy, que siempre está bien, Steve Sam, Connie Britton, Fred Hettinger, que también está muy bien, pero desgraciadamente el guión es lo que hace un poco de agua. Hacia el final, como decía, se pone bien, y los paisajes son hermosos y todo lo que quieran, pero me falta un poquito más de profundidad y un poquito más de dinamismo. Me parece que una hora le queda muy grande a esta serie. Me parece que es una serie más de 40 minutos como mucho. Por ahora le ponemos pulgares al medio por las actuaciones y la química de muchos de los actores entre ellos, pero no mucho más. Así que pulgares al medio para The White Lotus, que ahora también se convirtió en una serie. Va a volver para una segunda temporada en otro hotel con otros personajes. Y bueno, era medio obvio que iba a pasar. Así que bueno, veremos cómo le va. Siento igual que la van a reinflar para que esté nominada en los próximos Emmys como comedia o como miniserie. Ya veremos cómo la nominan. Otra que terminamos de ver es Doctor Death, que esta, casi nadie habló de esta serie. Creo que muchos hubieran hablado si fuera una serie de Netflix o si se hubiera estrenado semana a semana, pero no sucedió. Es como una de las primeras series que lanza la nueva plataforma de la NBC, que es Peacock, y la lanzó así muy de repente. Sí me parece que este trend de hacer series sobre podcast ya está como pasando de moda y queda un poco antigua. No estoy hablando de Only Murders in the Building, que ese es otro tema, sino de este tipo de series, de miniseries basadas en podcast de crimen. Creo que queda muy viejo. Creo que esta serie hubiera tenido más éxito cuando estaba de moda eso, en el 2013, 14, 15 o por ahí. Después del 2015 más o menos, que empezaron a salir todos ese tipo de series. Pero bueno, estuvo entretenido por lo menos ver actuar de nuevo a Joshua Jackson, que está increíble, y está al lado de Christian Slater y Alec Baldwin, dos grandes actores, y está muy a la par, porque la verdad que bueno, a Joshua Jackson le tenemos mucho cariño de Dawson's Creek, y siento que es uno de los que más creció en cuanto a la actuación, sobre todo en la televisión, y me parece que está genial. En la serie también está Grace Gamer, que está muy bien, haciendo un papel diferente a lo que siempre hace. Así que esta serie, seguramente, como es de Peacock, quizás la lleguemos a ver en Netflix, no estoy seguro. No sé cómo van a funcionar las... No sé si Netflix Latinoamérica va a seguir teniendo el contrato con la NBC para tener los derechos de sus series, o si todas se van a ir a esa plataforma y van a crear una nueva para Latinoamérica, no sé. Pero bueno, nada, si la ven, si les gusta Joshua Jackson o Alec Baldwin, está bueno para ver esta serie, que está basada en un crimen real. Es bastante crudo y bastante denso el material. Me parece que era especial para verla durante la pandemia o algo así, o durante el invierno. No sé si para ver durante el verano va a estar entretenido, porque la verdad es como un material medio pesado. Sin embargo, la pasé bien. No son tan largos los episodios, no es tan larga la serie, así que le ponemos pulgares para arriba para Doctor Death. ¿Qué más tenemos? Tenemos The North Water, que bueno, ya hablamos mucho en el episodio anterior. Búsquenlo en 6 series para ver en invierno. Hablamos mucho sobre The North Water, de qué trata, el libro en el que está basado y demás. Pero bueno, acá resumiendo, le ponemos pulgares para arriba. Nos gustó mucho la cinematografía, la dirección de Andrew High, que es uno de nuestros directores favoritos. nos encantó. Véanla en HD si pueden. No sé quién la va a tener porque es de AMC Plus y de la BBC, creo. Y bueno, y como decíamos, es el mejor papel para nosotros de Jack O'Connell hasta el momento, porque está increíble en estos 5 episodios nada más que son la miniserie. Está muy bueno. Quizás está abierto para que haya más episodios, ojalá que sí. Pero bueno, si les gusta estas series más reflexivas, más existenciales, está bueno para verla. Y también tiene como mucho suspenso, tiene paisajes increíbles. Me pareció original la idea. Y también está Colin Farrell, que está impresionante también su actuación, haciendo como del villano de la serie. Me parece que también está muy bueno. Así que The North Water, le ponemos pulgares para arriba. Otra serie que estuvimos viendo hace muy poquito, que se estrenó, ya va a haber una segunda temporada. Estamos hablando de Reino, la Argentina, una de las primeras series después de que Netflix desembarcó acá en Argentina. Y nos pareció hasta ahí. No sé, tengo una dicotomía, porque no quiero ir contra las producciones locales. No somos, cuando nos gusta algo, decimos todo lo que nos gusta. Pero no sé si esta era la mejor historia como para meter ahora. O sea, entiendo que sí, porque la política está como totalmente siempre presente entre los argentinos y eso, pero el tema es como que en este momento como que me explota la cabeza de tanta información, y ahora que se vienen las elecciones más, nada, la serie para nosotros no dice nada nuevo. Habla de la política corrupta y de la iglesia corrupta y cómo están unidas, y los temas de abuso en la iglesia, en este caso evangélica. Tiene cosas muy de superproducción que están muy bien hechas. Eso sí, la técnica y todo está muy bien. Es casi como a nivel de una superproducción. Pero el problema para mí, por lo menos para nosotros los argentinos, es los actores argentinos que no se la juegan y siempre hacen como del mismo papel. Y ya estamos un poco cansados de verlos siempre hacer lo mismo un poco. Diego Peretti así de Diego Peretti. Nancy Duplá hace de Nancy Duplá. Los únicos que se salen un poco de ese rol es Peter Lanzani para mí y Mercedes Morán. Los demás, Joaquín Furriel, el Chino Darín, nada, como que siempre hacen como del mismo papel, no, y la historia no me cuenta nada nuevo que no sepa. Sí, los últimos episodios están buenos porque, bueno, quedan un cliffhanger. Hay muchos personajes que quedaron sus historias abiertas, sus arcos abiertos, como el de Sofía Gala, que quedó ahí y como que no le dio tiempo de cerrar su arco. Esto es porque ya sabía que iba a tener una segunda temporada. Medio que se nota eso cuando hicieron los guiones de esta serie. Así que nada, ahí. Me parece que si no tienen nada más que ver y les gustan las producciones argentinas o a estos actores, les va a gustar la serie, pero no sé, quizás esperaba un poquito más o algo más innovador que algo, que una serie hablando de política y religión y la corrupción argentina y demás. No sé, hasta ahí. Pulgares al medio para el Reino. Si la quieren ver, la ven, y si no les gustan las producciones argentinas, yo les diría que no la vean porque es como un poco más de lo mismo. Bien, vamos a escuchar un tema ahora del Reino, que lo hicieron especialmente para esta serie, y después seguimos con más.
Lindo corazón, ¿qué es lo que te hicieron? Lindo corazón, te volviste hielo. Yeah. hacerla una señorita, pero eso no es lo que su alma grita. Que lo que está mal es la princesita, que no es como otra, que no se limita. Me hicieron creer que estaba maldita. Ay, y tal vez sí.
Bien, pasaba Kazu con Sobre mi tumba, de la banda sonido de El Reino. Estamos acá en la ronda de series de New Black, repasando y haciendo reviews de las series que estuvimos viendo o que estamos viendo actualmente, y vamos a seguir con la temporada 2 de Modern Love, esta serie antológica que es básicamente una serie de comedia romántica muy al estilo de Love Actually y ese tipo de películas, pero está basada en una columna del New York Times, si no me equivoco, una columna de historias de amor del New York Times. De hecho, hay una en esta segunda temporada y creo que hay una que está basada en una historia argentina, pero bueno, eso es un dato de color. Y le ponemos pulgares para abajo, le tenemos que poner. Ya la primera temporada no fue de las mejores, tuvo algunos episodios buenos. Esta segunda temporada no es de las mejores para nada tampoco. También creo que le afectó mucho que estuvo hecha en pandemia y no se pudieron expandir mucho ni filmar mucho en exteriores. Sin embargo, hay algunas cositas para rescatar para los que les gusta este tipo de género rom-com, comedia romántica y cosas así. Quizás les guste algunas de estas historias. Yo, de las 8 que son, puedo rescatar solo 2. La que está creada y escrita por Andrew Rannells. Esa me gustó porque era original, por lo menos. Era cortita, tenía una idea muy buena. O quizás puedo rescatar 3. Después la segunda, que me gustó mucho, de una chica que tiene un problema para que es insomnia y no duerme, entonces vive de noche y se enamora de un chico que vive de día, y bueno, cómo afecta eso a una relación. Eso me pareció un poco original. Y para mí la mejor, la más cerrada y la mejor escrita y la mejor actuada, es la última, que es con Tobias Menzies y Sofía Oquendo, que ellos dos actuando ya de por sí está buenísimo, pero la historia también está muy buena y podría hasta seguir viendo más de esos personajes. Creo que solo esa historia le va a valer a la serie para seguir adelante y hacer una tercera temporada, porque está muy bueno ese episodio, pero las demás historias muy olvidables. Esta temporada también tiene a Kit Harington y Anna Paquin, que les dieron las peores, para mí, historias. Siento que los agarraron a último momento y les quedaban filmar esas dos, entonces lo metieron a ellos dos, y para mí son las peores. Están como medio mal escritas, no están tan bien actuadas, raro, todo raro, muy raro. Así que nada, si de 8 solo les puedo recomendar 3, no sé, para mí es un pulgares para abajo, así que lo vamos a dejar en pulgares para abajo, porque nada, podrían aprovechar esta era que hay muchas comedias románticas, muchas series que hablan sobre parejas, sobre relaciones de pareja, y podrían haber explotado eso, y sin embargo trajeron 8 historias que no son muy buenas, la verdad. Así que pulgares para abajo para Modern Love. También vimos Hacks, la temporada 1, esta serie de Jean Smart. Ya vamos a estar hablando más, creo, cuando hablamos de episodios nominados a los Emmys, que es el próximo episodio de este podcast. Pero bueno, le ponemos pulgares arriba, es entretenida, me parece original la historia. Esto siempre que hay estrellas en decadencia que tratan de ser legendarias en el presente, muy como Bojack y eso, ese plot me parece muy entretenido de ver. Así como de comeback y demás, me parece muy entretenido de ver. Y está muy bien hecha esta serie, casi nadie la vio, está en HBO Max. Se las recomiendo mucho, son poquitos episodios, creo que son 8 también, de media hora. Y es una muy buena temporada, va a volver por supuesto para una temporada 2. Y Jean Smart está fantástica en la serie, así también como su protagonista Hannah Abender, está muy bien. Y todo el cast en realidad es muy divertido, así que se van a súper entretener con esta serie Hacks de comedia de una stand-upera, una leyenda stand-upera, que bueno, está tratando de ayornarse a los nuevos tiempos y contrata a esta escritora que es como súper de la generación Z, que medio también está en decadencia o tiene una crisis existencial, y me parece muy divertida la dinámica entre ellas dos. Así que nada, si no la vieron y les gusta mucho Gene Smart porque la vieron en Mare of Easttown, tienen que ver Hacks, que está en HBO Max. ¿Qué más tenemos? Tenemos Tuca y Bertie, la temporada 2, que terminó hace poquitas semanas. Le ponemos pulgares para arriba. La serie rescatada por Adult Swim, cancelada por Netflix. Y tenemos que decir en tu cara, Netflix, mal ahí por haber cancelado Tuca y Bertie. Tenías como todo el hype de BoJack Horseman y tiraron esta serie. Y la verdad que es impecable la segunda temporada. Está muy buena la segunda temporada. Para mí, una de las series del año, sin dudar. Tuca y Bertie, la temporada 2. Toca temas muy profundos, muy al estilo de BoJack en sus mejores temporadas. Suceden acá en esta segunda temporada de esta animación, que también habla de, bueno, la depresión, los ataques de pánico, la ansiedad y todo eso, contado por dos dibujitos animados, que me parece fantástico, y llega a puntos súper oscuros y súper profundos. Así que nada, véanla si la consiguen por ahí, porque la van a pasar bien y es entretenida. Es de Adult Swim. Le ponemos pulgares para arriba para Tuca y Bertie, la temporada 2. Hablando de animaciones, se estrenó la semana pasada el especial animado de Pen15, que pensábamos que iba a tardar mucho en llegar y de repente apareció. Sería como el último episodio de la temporada 2, que quedó ahí cortada en 7 episodios. Este sería el 8 y nos pareció increíble también. Muy muy buen episodio animado. Hicieron cosas con la animación que no hubieran podido hacer en la vida real, y me pareció que está muy bien usado todo el espectro de la animación. Es muy lindo el tema del que trata, no se lo voy a spoilear porque es realmente muy lindo. Nos gustó mucho y me dio ganas de ver muchas más temporadas de Pen15 y verlas de nuevo a ellas dos interactuar, aunque sean animadas. Funciona lo mismo porque me hizo reír en muchas partes, me hizo compenetrarme con la historia en muchas otras, y bueno, la animación también está muy bien hecha. Me divertí muchísimo, así que pulgares para arriba para el especial animado de Pen15. Otra que se estrenó por sorpresa fue la temporada 7 de Grace and Frankie, que bueno, estrenaron 4 episodios, sería la parte 1 de la temporada 7. Y bueno, si les gusta Grace and Frankie, estos no son los mejores 4 episodios que van a ver. Sí, se llega a ver a todos los personajes, pero no sé. Siempre me parecieron geniales ellas dos, pero siempre tuve el mismo problema, que nunca conecté con la parte de los hijos y toda la storyline de los hijos. Es como que esa parte me aburre mucho y está como muy presente en estos 4 primeros episodios. A ellas y a sus dos ex esposos los vería actuar todo el tiempo, pero la parte de los hijos y las novias de las hijas, veo que esa parte me aburre muchísimo. Así que nada, le ponemos pulgares para abajo, por lo menos para estos 4 episodios estrenados de la temporada 7. Ahora vamos a las que estamos viendo actualmente ya. Tenemos 9 Perfect Strangers o 9 Perfectos Extraños, no sé cómo se llama en español, la temporada 1. En realidad es una miniserie, pero vieron cómo es. Cuando aparece Nicole Kidman, nunca se sabe si va a haber más temporadas o no. Me suena que sí, pero quién sabe. Se estrenaron hasta ahora 4 capítulos y para mí está un poco lenta en arrancar. Se estrenaron primero 3, de esos 3 me gustó uno solo. Siento que la serie es muy lenta y al mismo tiempo no llego a conectar con ninguno de los personajes porque son demasiados. Si hay cosas que me gustan mucho, como la actuación de Bobby Cannavale, su contraposición con Melissa McCartney, que está increíble en la serie, eso sí hay que decirlo. Nicole Kidman, bueno, está haciendo como uno de sus personajes. Vieron que siempre ella trata de cambiar y cambiar la voz o cambiarse a algo físico. Y me parece que está bien, no me molesta, pero tampoco me alucina. Y otro que me gusta mucho cómo está es Michael Shannon, que me parece que es el personaje más cerrado. Después todos los demás, todavía me falta tiempo como para conectar con ellos. Quizás más adelante conecte con la historia. Y bueno, ahora vamos viendo 4 episodios, digamos que por la mitad. Para mí ya debería haber empezado una trama, la trama más oscura que están vendiendo desde el primer episodio, ya debería haber arrancado y viene como muy lento la cosa. También siento que los episodios son un poquito largos, como The White Lotus, para esta serie, que es también una medio, la comparan mucho con The White Lotus porque es también como una especie de sátira, comedia, hablar sobre el white privilege también un poquito, pero también acá hay una especie de onda de que va a haber crimen y suspenso, que para mí está tardando mucho para empezar. Así que bueno, por ahora le ponemos pulgares al medio, no nos alucinó, pero nos divierte ver a estos actores juntos, actuando, sobre todo cuando están juntos entre ellos. Reservation Dogs, la temporada 1, esta serie de Taika Waititi y Sterling Harcho, hicieron esta serie que, bueno, estaba como muy entusiasmado para verla y me cuesta mucho conectar con esta serie. Me parece que solo conecté en el primer episodio, que me pareció que estaba era lindo y entendí lo que querían decir, tenía una cinematografía innovadora. Es una serie muy de nicho y muy de effects, y no sé si va a tener público esta serie como para una segunda temporada. Me recuerda mucho a lo que era Atlanta. Tiene como esa onda de las series de A24, que son como súper un poco hipsters, un poco serie de autor y un poco indie. Pero hasta ahí, todavía me cuesta mucho conectar con los personajes y ya vamos como 5 episodios, así que tampoco puedo decir que me alucina la serie, y también siento que no muchos la van a ver y para mí ya no va a ser una de las series del año, ni cumplió mis expectativas que tenía acerca de una serie de Taika Waititi y Sterling Harcho. Así que por ahora pulgares para el medio, porque siento que hay momentos en episodios que logro conectar y logran ser profundos y demás, con algunos muy pocos personajes de la serie, pero nada más. Todavía no me alucina como creía que me iba a alucinar. Todo lo contrario a lo que me pasa con Mr. Corman, esta serie de Apple TV, que bueno, la descubrí medio casualidad, porque las series de Apple TV no tienen mucha promoción, no sé qué les pasa. Creo que tiene que ver con que no hay mucho Apple acá en Latinoamérica, ni bueno, la plataforma tampoco. Pero bueno, la descubrimos, es de Joseph Gordon-Levitt. A los que les gusta él, les va a encantar esta serie. Para mí está muy bien hecha. Esta también es y tiene como esa onda muy de serie de nicho, de A24, de FX también, tipo Atlanta, tipo indie, y tienen cosas entretenidas y divertidas. Me hace por ahí acordar a la serie de Jim Carrey un poco en algunas partes, y bueno, él está fantástico. Les recomiendo que vean al menos 2 episodios antes de dejarla completamente, porque hay algo que pasa en el segundo. Creo que el segundo episodio está mejor escrito que el primero y como que explica mejor hacia dónde va la serie. Es cierto que el piloto no está tan bueno como el segundo, pero bueno, a partir del segundo todos los episodios son buenos y entendés un poco más de hacia dónde quiere ir la serie, qué temas quiere tratar, y las actuaciones tanto de él como de los personajes a su alrededor, la madre, su amigo y todo lo demás, como que logras conectar con ellos a partir del segundo episodio. Así que bueno, denle una oportunidad de al menos ver 2 episodios antes de descartarla. A mí, por ahora, me encanta mucho, así que le ponemos pulgares arriba a Mr. Cortman de Apple TV Plus. Vamos a escuchar ahora un tema de Mr. Cortman y después seguimos con más. Bien, y ahí pasaba The Psychedelic Furs con Love My Way de la banda sonido de Mr. Cortman. Seguimos acá en la ronda de series Are the New Black, haciendo reviews de las series que estamos viendo actualmente. Y vamos a terminar con estas que, bueno, acaban de empezar sus temporadas y las estamos viendo actualmente. Pero antes vamos a hablar de Cher, que esta sí se estrenó hace muy poquito, la semana pasada, y ya la vimos. Si quieren saber más sobre esta serie, escuchen nuestro podcast anterior de series para ver durante el invierno, que ahí hablamos y nos extendemos mucho sobre The Chair o la directora, que bueno, tiene esta temporada 1 de 6 episodios, es cortita, no sé si va a haber más o no, pero es súper entretenida. Sandra Oh está espectacular, Jay Duplass está espectacular y todo el cast es muy entretenido a ver y se ve rapidísimo. Así que pulgares para arriba para The Chair o la directora de Netflix. Bien, vamos ahora con las que estamos viendo actualmente, que se estrenaron hace muy poquito. Estamos hablando de American Horror Story Double Feature. Y por ahora le ponemos pulgares para arriba. Si bien vimos simplemente 2 episodios, de hecho cada semana se van a estrenar 2. No sé si le va a jugar mucho a favor eso, porque me siento que me va a aburrir un poco ver 2 horas de American Horror Story todas las semanas. Pero bueno, es una trend de estos últimos años de estrenar de a 2 episodios por semana. Ya estamos medio más acostumbrados. Y bueno, ¿qué puedo decir hasta ahora? La historia me parece como diferente a lo que veníamos viendo estas últimas temporadas de Chess. Hasta me parece como que hay otra técnica, porque hay cosas innovadoras que no se parecen a las temporadas anteriores, que la verdad fueron bastante flojas, desde Hotel hasta la última, que ya ni me acuerdo cuál fue. Fueron bastante flojas, pero bueno, acá vuelven por lo menos Sarah Paulson, Evan Peters, Francis Conroy. Ya cuando hay una temporada con ellos, como que mejora exponencialmente. Evan Peters, que está teniendo un año muy bueno, la verdad, con WandaVision, con Mare of Easttown y ahora esta temporada de AHS. Así que bien por él, nos gusta ver a Evan Peters actuar de lo que sea. Nos gusta que esté Francis Conroy y Sarah Paulson, que vuelva a American Horror Story, también está bueno y haciendo un personaje totalmente diferente. Nos gusta mucho el personaje que le tocó. Sin embargo, los principales en esta historia son otros, que son Finn Wittrock, que bueno, ya lo vimos también en este universo, y Lily Rabe, que está muy bien. La nena también está muy bien, que se llama Ryan Kira Armstrong. Está muy bien la nena. Me parece que todas estas actuaciones están muy bien. La trama siempre tiene este problema IHS de que veo que las muertes no son significativas y siempre hay personajes que reviven y les pasan cosas. Este no es el caso. Este no es el caso hasta ahora. Y otra cosa que es una contra es que como estrenaron dos capítulos, ya sé más o menos por dónde va a ir la serie. Y el primer episodio me gustó mucho más que el segundo, que bueno, ya dejan al descubierto muchas cosas de las que van a pasar en la serie. También está Macaulay Culkin haciendo una participación, lo que pega muy bien con este universo de Ryan Murphy, así que bien por él. Y bueno, vamos a ir viendo otros personajes, actores del universo de Ryan Murphy en la serie. Está Angelica Ross también y Billy Lord, así que bueno, vamos a ver. Por ahora le ponemos pulgares arriba porque al menos es algo innovador y una historia diferente a las que veníamos viendo de antes. Siguiendo con el terror, The Walking Dead, la temporada 11, que es la última temporada de The Walking Dead, que va a ser una temporada extendida de, creo, 20 y algo episodios. Así que quedan como tres tandas de episodios de la última temporada de The Walking Dead. Le ponemos pulgares arriba porque nos pareció que estos primeros episodios están muy buenos. Vimos tres hasta ahora, se estrenaron solo dos. Los pueden ver en la plataforma de Star que se acaba de estrenar acá en Latinoamérica. Están ahí dos para ver. Y le ponemos pulgares arriba porque, bueno, nos gusta que haya vuelto Maggie. Ver a nuestros personajes originales ya en las últimas instancias está bueno. Me gusta que estos tres episodios tuvieron más acción y menos charla, porque para mí en donde falla mucho The Walking Dead son detenerse a charlar y tener estas charlas existenciales que me parece que no le suman a la serie. Me parece que funciona mejor la serie cuando hay escenas de acción y los personajes matando zombies que cuando conversan y tienen diálogos súper profundos acerca del universo. Esto siempre nos pareció. También hay que decir que The Walking Dead hace muy bien las premieres de temporada y los finales de temporada, aunque sean mid-season finales, los hace muy bien. El problema es siempre la parte del medio, que se pone un poco densa. Hay personajes que no sé cómo siguen en la serie, deben ser o muy baratos o deben ser muy buena onda los actores para que los sigan contratando, porque hay personajes que no se entienden ni cómo siguen vivos en la trama, ni por qué siguen escribiendo para esos personajes que tienen historias o arcos argumentales que no son muy divertidos. Pero bueno, nada, están ahí. También me gusta que en los primeros episodios aparece Rosita, que pensaba que ya no la íbamos a ver porque se había ido a hacer Selena. Está acá Rosita todavía, así que bien ahí. Y nada, le ponemos pulgares para arriba. Nos gusta mucho ver actuar a Maggie en contraposición de Negan. Y ese odio que se tienen. Me parece que está muy buena la química entre ellos, entre los actores. Y me gusta que la serie se posicione ahí porque es muy entretenido. Es muy entretenido verlos actuar a ellos dos. Por ahora, pulgares arriba para The Walking Dead, la temporada 11. Vamos con las últimas dos, que se me está acabando la voz, ya no hay más. Tenemos la temporada 2 de Ted Lasso, que bueno, ya vamos más de la mitad y podemos decir que está espectacular. Para mí, otra de las temporadas 2 y series del año. Le ponemos pulgares para arriba para Ted Lasso. Es entretenida, los personajes están solidísimos en esta temporada, sobre todo el personaje de Roy Kent. Jason Sudeikis, cómo está escrita, el elenco, la química que tienen entre ellos, todo está perfecto. No hay episodio que la pase mal, la paso bien y hasta me hace reír a carcajadas por momentos. Que bueno, esto nunca me iba a imaginar, que una serie que trate sobre el workplace y un equipo de fútbol en decadencia me iba a gustar tanto como me gusta Ted Lasso. Así que bueno, si no lo vieron, nada, tómense un tiempo, búsquenla por donde sea. pero vean Ted Lasso porque está muy buena. Es sin duda una de las comedias del año, así que pulgares para arriba para Ted Lasso. Y por último tenemos esta que se estrenó hoy, que ya vimos los primeros 3 episodios y a partir de la semana que viene vamos a tener uno por semana. Estamos hablando de Only Murders in the Building o Solo Asesinatos en el Edificio, esta serie creada por Steve Martin y Sean Hoffman y está protagonizada por Steve Martin, Elena Gómez y Martin Short. La serie básicamente trata de un asesinato en un edificio y 3 personas que no se conocen entre sí, que viven en ese edificio, ese gran edificio. La historia es básicamente una típica y old school historia de crimen de true crime, casi que parece un poco teatral esto de que haya un asesinato en el edificio y 3 personas que no se conocen entre sí, que son Selena, Steve Martin y Martin Short, se juntan a tratar de resolver el misterio de quién asesinó a esa persona, porque los 3 son fanáticos de los podcasts de True Crime y bueno, tratan de resolver el misterio. Por ahora lo que vemos nos encanta, nos parece moderno, como un nuevo twist de haber llevado este tipo de historias a la televisión. Sí, por ahí parece un poco más teatral, pero la van a pasar bien Steve Martin y Martin Short, 2 leyendas de la comedia, y Selena Gómez, que está muy bien, que se unió después, pero aún así parece que está muy ensamblada con el equipo. Está muy bien, hace como de una especie de adolescente medio sombrío, que me gusta mucho y le queda muy bien ese personaje a Selena Gómez. Y por ahora, por lo que vamos viendo, nos entretiene mucho, nos atrapa, queremos saber más. Está Sting entre el cast, nos gusta que haya muchas personas mayores también, que es entretenido ver. Al principio yo pensé que iba a ser medio un viejazo, medio una comedia medio antiguana, pero la verdad es que es bastante moderna, toca tópicos modernos también, lo que me gusta mucho. Así que por ahora lo que vamos viendo en estos 3 episodios nos parece genial, y cómo está armado y la producción, y que se haya filmado en pandemia, creo que se filmó a finales del 2020, así que doble mérito. Las escenografías, las actuaciones, todo está muy bien y muy casi a la perfección, así que muy bien por esta serie. Me parece que pinta a ser una de las producciones del año, todavía es muy pronto, pero bueno, acá por lo menos nos gusta mucho este tipo de series y nos parece original. Así que le ponemos pulgares para arriba para Only Murders in the Building. Bien, eso ha sido todo por hoy. Se me acaba la voz, ya no hay más. Pero les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Spotify y seguirnos ahí. Estamos como Series Art New Black. También en iTunes, en Audioboom, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y también en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube para que les avise cuando hay un nuevo episodio de la serie. Simplemente ponen en el buscador Series Art New Black y les vamos a aparecer. Recuerden que pueden colaborar con este podcast dándonos un cafecito, 2 o 3. Estamos en la cafecitoapp.app/pablete, PABL3TE, y colaboran ahí con un cafecito todos los que puedan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como @seriesenbici en Twitter, ahí hacemos reviews al paso de los episodios que vamos viendo en el momento. Y si no, también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, que estamos como Series Art in New Black. A mí me pueden seguir en @dpablete, thpablete en Instagram o @pablete en Twitter. Y eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Chau chau.
Hey, no, 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 no. You can't go in the pool when there's thunder.
Are you serious?